Hemos visto en este capítulo 3 lo importante que es sujetarnos a las autoridades establecidas, a un correcto entendimiento del sometimiento a la autoridad va a favorecer mucho nuestra vida cristiana. Cuando reconocemos y nos sujetamos obedientemente a las autoridades establecidas por Dios, en todos los ámbitos de nuestras vidas, damos evidencia de las buenas obras, las cuales Dios ha preparado para los que creen en Él. Buenas obras que evidencian a los creyentes como cristianos verdaderos, ¿no? Definitivamente, el hacer buenas obras nos pone en un plan de pensar que hacemos algo para Dios, pero ¿hicimos realmente algún mérito personal para alcanzar la gracia de Dios? Claro que no. El versículo que leímos anteriormente, el 3, daba una ilustración o una imagen muy clara del estado en el que se encuentra el hombre. Insensatos. ¿Cómo éramos en otro tiempo? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de malos deseos, concupiscencias, ¿no? Esclavos de diversos deleites mundanos, viviendo en la malicia y la envidia de nuestros corazones, aborrecibles ante Dios y aborreciéndonos unos a otros. El versículo 3 del capítulo 3 de Tito nos da esa condición clara en la que estábamos nosotros. Y ahí podemos también recordar las palabras de Efesios capítulo 2, ¿no? Estábamos muertos, sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta horrenda imagen de la depravación del hombre debe disponer mi corazón para poder reconocer toda forma de autoridad establecida por Dios para el bien de mi propia alma. Si yo no entiendo la autoridad establecida, me rebelo ante la autoridad de Dios. Me rebelo ante Dios mismo. Él establece las autoridades en diferentes ámbitos de nuestra vida. Dios establece la autoridad. Si no entiendo la autoridad, entonces no voy a poder ver nunca la condición caída en la que estamos, en la que estábamos sin Cristo. Ahora entendemos que luchamos para matar ese viejo hombre cada día, pero no puedo yo dejar de ver la condición caída, depravada en que estaba el ser humano. Me rebelo entonces a la autoridad establecida por Dios, me rebelo a Dios mismo y así menosprecio la gracia de Cristo con la cual me salvó. Con esta imagen de mi naturaleza caída, debo siempre enfocarme en la bondad de Dios. Debo siempre mirar la bondad de Dios, la cual se manifestó para salvación. Y eso es lo que el apóstol está diciéndole a Tito, que recuerde a los creyentes allá en Creta y a todos nosotros, ¿no? Lea conmigo el versículo 4. Abra su Biblia, por favor. Ya a estas alturas, todos debemos tener una Biblia para poder leer, sea digital o sea en físico. Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Eso es lo que dice el versículo 4. Léalo. Léalo conmigo. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Se manifestó. Este es un marcado contraste con el versículo anterior. Mira el versículo anterior. Mira la condición en la que estábamos. Aborrecidos y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la condición de depravación del ser humano. Entonces, es un marcado contraste este versículo 4 porque habla de esa manifestación de nuestro Dios dirigiéndonos a Cristo, llevándonos a esa gracia salvadora. Y este es el reflejo fiel de ese llamamiento eficaz que hace el Señor. Ese llamado eficaz. Por eso que el título de este mensaje es Las Doctrinas de la Salvación. Usted va a ver en estos versículos cómo Pablo habla de las doctrinas de la gracia que deben estar presentes siempre en los creyentes y que debemos recordar. Vemos nosotros en este versículo 4 esa manera en que Dios se manifestó su bondad. Y este es el llamamiento que hemos recibido de parte de Dios. Recordando un poco las palabras de la Confesión Bautista de Fe en el capítulo 10, de la segunda confesión bautista de fe, dice ahí, aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable, llamarlos eficazmente por su palabra y su espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en el que estaban por naturaleza, y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo. Muy bien, la confesión bautista resume lo que está mostrando aquí. En el tiempo de Dios, Él nos llama. ¿Por qué no fue antes? A veces yo me pongo a pensar con respecto a mi propia vida, ¿por qué no me llamó el Señor cuando era muchacho, cuando era un joven? Él me llamó ya a los 23 años. Hubiera querido que sea mucho, mucho antes. Pero asimismo, como el Señor obra como Él quiere, Él nos llama. Pero nos llama de una manera eficaz. ¿Cuál es el propósito? Llamarlos en su tiempo señalado y aceptable por su palabra y su espíritu, y nos saca del estado en el que estábamos de muerte. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 3? El versículo 3 habla de ese estado de depravación en el que estábamos. Este pasaje, este capítulo 3, muestra muy claramente todas esas doctrinas de la gracia o doctrinas de la salvación que debemos tener presente. Mire la depravación del capítulo 3. Y mire el llamado que hace Dios en el versículo 3, la depravación que nos revestía. Y luego ve en el versículo 4 cómo el Señor nos llama. Se manifestó la bondad de Dios. Dios manifestó su bondad en la obra de su Hijo, quien vino para rescatarnos. Como bien dice el apóstol Pablo a los Filipenses, estando persuadido de esto, mis hermanos, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, si hay temor del Señor en tu corazón, debes saber que Él perfeccionará la obra que empezó contigo. Claro, algunos tendrán mayor solicitud para responder y otros tal vez se opondrán un poco en el hecho de que no son fieles en cuanto a matar el pecado que todavía hay remanente en nosotros. Pero sea como sea, en el día de Jesucristo, el Señor viene por una iglesia que es santa. Y estamos persuadidos de esto, el que empezó esta buena obra la perfeccionará. Esta manifestación de su bondad que vemos aquí en el versículo 4, se proclama a todos los hombres. Y esta es la proclamación del Evangelio Universal. Pero se revela solamente a aquellos a quienes Dios el Padre llama para vida eterna. No debe haber a estas alturas ningún problema para entender eso. La proclamación universal del Evangelio a todos los hombres, pero ¿a quiénes se revela? ¿A quiénes se manifiesta? ¿Qué es lo que está hablando el versículo 3, el versículo 4? ¿A quiénes se manifiesta? Aquellos a quienes llama eficazmente. ¿A quiénes se manifiesta la bondad de Dios? Que nuestro Señor Jesucristo habló de estas cosas en su predicación. Él decía en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 37 y 39, todo el que el Padre me da, viene a mí. Miren, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y en el versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esas palabras que están en Juan 6, 37 y 39 hablan claramente de la obra del Padre llevando en su propósito establecido por Dios el Padre en la eternidad, llevando a Cristo. Y el Señor dice, todo el que viene a mí, el que me envía el Padre, no le echo fuera. Dios tiene en su momento mostrarnos esa manifestación de la bondad de Dios. Y ese es el llamamiento eficaz. Predestinados por Dios y llamados eficazmente en la obra de Cristo. Y Dios manifiesta su amor, dice, versículo 4, sigamos leyendo. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor, dice, y su amor para con los hombres nos salvó. Ese es el amor para con los hombres. Es interesante la palabra, amor para con los hombres, es la palabra que tal vez usted haya escuchado, ¿no? Filantropía. Esa palabra realmente, solamente hoy, cuando uno escucha esa palabra, más hace referencia a benevolencia. A benevolencia por buenas acciones. Obras de benevolencia o beneficencia práctica, cosa que realmente nos deja muy cortos en el entendimiento. Las traducciones al español son correctas cuando hablan de su amor para con los hombres, en vez de decir su benevolencia para con los hombres. Y esto, hermanos, es muy claro, porque no parece una buena obra de benevolencia de parte de Dios el Padre que haya enviado a su Hijo para salvarnos. Póngase a pensar en eso. ¿Quién hace una buena obra de benevolencia enviando a su Hijo para morir por otros? No, bien, bien lo expresa Pablo aquí, haciendo referencia, escribiendo a Tito, esa obra de amor para con los hombres, como también lo dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, que usted conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira eso. De tal manera amó Dios al mundo. Todo aquel que venga a él tendrá la vida eterna. Ese es el amor para con los hombres. Versículo 5, Tito 3, 5. Nos salvó. Dios se manifestó su bondad y su amor para con los hombres y nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí hay dos puntos que hay que hablar, ¿no? El lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Pero primero, no salvó. Dios había prometido esta salvación desde los inicios, hermanos. Allá en el Génesis, usted recordará claramente la promesa de la venida de un Salvador allá en Génesis 3:15. Como le conocemos bien, el primer evangelio o el protoevangelio. El primer evangelio que uno puede escuchar, cuando Dios le dice precisamente, hablándole a la serpiente, que de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Una descendencia. Esto estaba prometido, hermanos. La salvación ya estaba iniciada por nuestro Dios desde Génesis. Y si podemos ir un poco más, planeada allá antes de que las cosas fueran creadas, como bien lo dice Efesios. Dios planeó esto por el puro afecto de su voluntad antes de que este mundo fuese establecido. Dios nos salvó. Y ahora, no es por obras de justicia, dice el versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Que nosotros hubiéramos hecho. La salvación definitivamente es del Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos por nuestra propia cuenta. Como bien dice el Salmo 3:8, la salvación es de Jehová. No hay nada, hermanos, no hay nada. Aquí estamos hablando claramente de esa obra que Dios ha hecho de regeneración y nuevo nacimiento, que es parte del conocimiento de las doctrinas de la gracia que nos revisten a nosotros o que nos dan ese conocimiento de la inmensa bondad de nuestro Dios. El Señor nos salvó. El Señor nos dio ese nuevo nacimiento y no es por algo meritorio de parte de nosotros. Esta salvación no es por obra, sino por la fe, como bien lo dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se jacte o se gloríe. Es una salvación que hace el Señor. La salvación no puede ser por obras perfectas porque no las podemos hacer. Tiene que ser por la misericordia de Dios. Entonces, este versículo, una vez más, léalo, Tito 3:5, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Cómo nos salvó? Por el lavamiento, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí está claramente, hermanos, esa doctrina de la regeneración y el nuevo nacimiento. Es por su misericordia. La compasión de Dios hacia el hombre manifestada en Cristo. ¿Cómo? Enviando a su Hijo para salvarnos. Como lo dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pues su misericordia. No por algo que nosotros podíamos hacer, pero el medio empleado para salvarnos, en el versículo que estamos leyendo, es por medio del lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración, literalmente quiere decir por el baño del nuevo nacimiento. Pero ¿cómo entendemos esto del baño? Esto de baño del nuevo nacimiento. Este lavamiento o baño implica purificación. Pero esta purificación no es la que podemos hacer nosotros, sino es la que hizo Dios cuando nos santificó para Él, nos separó para Él. Esa santificación inicial que hace Dios en el creyente, otorgándole el nuevo nacimiento. Es claro, recuerda las palabras de Señor Jesús a Nicodemo. No puedes tú acercarte al Señor pensando que es tu religión, tu conocimiento y tus buenas obras las que pueden salvarte. No es eso. Porque el Señor Jesús te va a decir lo mismo que le dijo a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. No puedes entrar al reino de los cielos si no tienes un conocimiento salvífico de la obra de Cristo. Y ese conocimiento no puede venir si no es por el nuevo nacimiento. La regeneración que Dios hace aquí, que es lo que está hablando aquí. Esa purificación inicial, ese lavamiento es el que hace Dios separándonos para Él. Esa regeneración o esa concepción inicial. Si no hay eso, no puedes ver el reino de los cielos. Así hayas nacido en un lugar cristiano, así hayas estado cerca del conocimiento de la palabra por muchos años de tu vida, como pasó con Nicodemo, siendo maestro de maestros del Sanedrín judío, no le sirvió de nada si no nace de nuevo. Y eso tienes que tenerlo claro, debe estar presente en nuestras vidas. No podemos tampoco pensar que ya somos salvos y podemos vivir como nos da la gana. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero hay que entenderlo. La misericordia de Dios se manifiesta entonces por ese lavamiento, ese baño, ese lavamiento de la regeneración, que es el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento hay un momento en el que Dios regenera inicialmente el corazón de un individuo para que pueda escuchar espiritualmente y pueda venir en arrepentimiento y fe ante Dios. Escucha eso. En el nuevo nacimiento hay un momento en el que Dios regenera inicialmente el corazón de un individuo para que éste pueda escuchar espiritualmente y pueda venir en arrepentimiento y fe ante Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Pero tiene que haber un momento en el que el Señor hace esa obra. Es una obra soberana de Dios. Él la determina. Si es así, entonces, como Dios lo hace. Luego podemos ver la obra del Espíritu guiando al creyente en su camino en la vida cristiana. Ya es una vida en el Espíritu y no es una vida conforme a la carne. Y eso es lo que dice entonces aquí Pablo a Tito. No solamente por el lavamiento de la regeneración, está claro eso, la obra que hace Dios, la obra inicial que hace Dios, sino también por la renovación en el Espíritu. Y aquí podemos ver claramente esa obra de no solamente la santidad o la santificación inicial que hace Dios separándonos, sino también la obra del Espíritu llamándonos a ser santos. La renovación que hace el Espíritu tiene mucho que ver con la renovación de nuestro entendimiento a la mente de Cristo. Bien podemos recordar las palabras de Pablo a los romanos. No, hermanos, no te conformes a este mundo. No te conformes a este siglo, sino que transformaos. ¿De qué manera se hace esa metamorfosis, ese cambio? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento a la mente de Cristo. Así entonces, yo puedo entender cuando la voluntad de Dios, bueno, yo puedo entender cuando la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si no hay esa renovación de entendimiento, yo no voy a poder discernir la voluntad de Dios. No voy a entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo voy a pensar que la voluntad de Dios es incomprensible o que Dios no cumple lo que yo le estoy pidiendo en oración. O que el Señor no está haciendo las cosas como yo quisiera que las haga. Tiene que haber esa renovación. Y eso es lo que está diciendo aquí precisamente Pablo a Tito. Lea conmigo una vez más para tener el hilo del versículo. Tito capítulo 3 versículo 5. No salvó. ¿Cómo no salvó? No por obras que podamos hacer. No podemos justificarnos nosotros mismos. No hay nada en nosotros que nos pueda presentar. Escucha esto. No hay nada en nosotros mismos que nos pueda presentar delante de Dios como justos. ¿Cómo nos salvó? No por obras, sino por su misericordia. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ahí está el nuevo nacimiento. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está precisamente esa obra del Espíritu, el creyente siendo guiado por la obra del Espíritu, no siendo conformado a este siglo, a este mundo. Esa es la evidencia más clara, hermanos, de un creyente que no se conforma a la mente de Cristo, sino que más se parece al mundo, entonces todavía no ha experimentado ese nuevo nacimiento. Recordemos que el hombre natural no puede entender estas cosas. ¿Por qué no las puede entender? Como dice segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, verso, perdón, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14 y 15, si no me equivoco. ¿Por qué no las puede entender? Porque son cosas que se deben discernir espiritualmente. Son cosas que se deben discernir espiritualmente. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Y esto precisamente es ese ajuste de nosotros a la visión que el Señor quiere. Poniendo la mira, a eso me estoy refiriendo, ¿en dónde? En las cosas que son celestiales. Acomodando nuestro pensamiento. Ahora, este pasaje pone el acento en la operación continua del creyente de Dios morando en el creyente. ¿Sí? Es lo que está diciendo en el versículo 5 y mira el versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está. La renovación del Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Señor no derramó una partecita. No nos dio una porción de su gracia, nos dio completamente todo. Una vez que el Señor nos da el nuevo nacimiento, Él derrama toda su gracia. Tal vez no ha pensado en esto, pero nosotros no podemos obrar de esa forma, ¿no? Muchas veces, y con toda la desconfianza que puede haber el día de hoy, la gente, para poder hacer un trato o cualquier pacto o cualquier tipo de compromiso, no se entrega completamente, lo hace por partes. Entendemos eso desde el punto de vista humano, somos desconfiados. Se necesita tiempo para conocer a una persona, pero el Señor nos conoce completamente, porque Él es el que hace esta obra. Él derrama su Espíritu abundantemente ¿en quiénes? Aquellos que han recibido el nuevo nacimiento. Lo derrama completamente. Y eso es lo que dice el versículo 6. Dios derramó el Espíritu Santo sobre nosotros abundantemente. En cada creyente vive el Espíritu de Dios desde el momento en que renace. El Espíritu es suficiente para dar la gloriosa renovación a que se hace referencia. El Espíritu es dado por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y cuál es el propósito de derramar tanta gracia? ¿Cuál es el propósito? Versículo 7. Mire cómo hemos estado hablando, hermanos. Hemos estado hablando de la depravación del ser humano en el versículo 3. Hemos estado hablando de la predestinación y el llamamiento santo en el versículo 4. Hemos estado hablando precisamente del nuevo nacimiento, la santificación inicial en el versículo 5. El versículo 6, la obra del Espíritu. Y mire ahora, ¿cuál es el propósito de derramar tanta gracia? Versículo 7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy claramente aquí vemos la doctrina de la justificación, de la adopción y la perseverancia que tienen los creyentes. Justificados por su gracia, si un pecador se arrepiente y deposita su fe en Jesucristo Dios lo declara justo. Dios le da la justicia de Cristo. le imputa la justicia de Cristo y le da la vida eterna, como bien lo aprendimos en su momento en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, la salvación que es en Cristo Jesús. Esa justificación, y vamos a hablar de eso más adelante, el hecho de declararnos justos ante Dios. Ya usted sabe que no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar esa justicia. Nada. Es Dios quien hace esta obra. Así que entonces, justificados, declarados justos por su gracia, bondad inmerecida. Recuerde, gracia, bondad inmerecida. No la merecíamos. ¿Qué merecíamos? La condenación. El Señor nos declara justos, nos perdona de nuestros pecados, y esto realmente es el fundamento de la proclamación del Evangelio, que tú y yo debemos tener presente en nuestras mentes. Justificados por su gracia, viniésemos a ser ¿qué? ¿Qué dice el versículo 7? Viniésemos a ser, ¿qué dice ahí? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y ese herederos habla precisamente que hemos nosotros recibido la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Como hijos adoptivos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes se convierten en herederos de Dios. Y si somos herederos de Dios, entonces bien podemos acordarnos de las palabras de Pablo a los Romanos en el capítulo 8, cuando nos dice que, y si también hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mira eso. Sí, herederos de las bendiciones y las promesas que tenemos de Dios el Padre, pero también coherederos juntamente con Cristo. Piensa en esto. Cristo, el Hijo de Dios, hecho carne. El Hijo de Dios. ¿Qué hereda Cristo? Todo. Todas las cosas son hechas por Él, para Él. Todas las cosas creadas para Cristo. Es una herencia que no podemos ni siquiera imaginar. Y ahora resulta que somos coherederos con Cristo. ¿Piensan eso? Esto, hermanos, que estamos hablando hoy, este resumen precioso de las doctrinas de la gracia que encontramos aquí en Tito 3, todo esto se discierne espiritualmente. Si tú eres un hombre natural que no ha nacido, no tiene sentido hablar de estas cosas porque no las puedes comprender. Aún si tienes un conocimiento intelectual, yo te aseguro que estas cosas se pueden aprender de memoria y recitarlas, pero eso es totalmente diferente a vivir bajo estas verdades bíblicas. Justificados, declarados justos, y ahora hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Es realmente algo inimaginable. No lo podemos ver todavía de una manera física, lo vemos por la fe. Es por la fe que vemos estas cosas. Piensa en esto, si toda la gente que nos rodea en este sector, si fuéramos y les dijéramos a cada uno, usted se ha hecho merecedor de una gran herencia millonaria, ¿qué cree que harían esas personas? Ya viendo esa herencia y participando de ella, ¿se alegrarían? Claro, ¿cómo no se van a alegrar? Así sean unos miles, unos cientos, no, precisamente unos millones. ¿Usted se imagina aquí la enorme herencia que hay para los creyentes? Es incalculable, hermanos. Es realmente algo que apenas podemos llegar a entender. Ahora, herederos, justificados por su gracia, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y decir estas palabras, el hecho de que venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, el cristiano no tiene la vida eterna ahora en realidad. Piensa en esto. ¿Tienes la vida eterna? De seguro que no, porque si te caes por esa escalera, posiblemente tengas que irte al hospital. Él no tiene la vida eterna, pensando en una situación que no planificamos. El cristiano no tiene la vida eterna en realidad. ¿Qué es lo que tiene? Es la promesa de ella. Es lo que tiene. Y su esperanza está basada en Dios. Dios no puede mentir. Esa es nuestra esperanza. Que hemos confiado en Dios. Dios no puede mentir. Por tanto, abrigamos la esperanza en la vida eterna. Y perseveramos sirviendo al Dios vivo. Nos esforzamos. Y esa es otra doctrina, hermanos, de la salvación. Si yo tengo la mira puesta en la vida eterna, yo me esfuerzo. Yo sé que no es por obras que estoy llegando. No, ahora las obras están manifestando la vida que el Señor me ha dado, la nueva vida en Cristo. Así que camino a la vida eterna. Y no solamente eso, perseveramos y Dios también nos guarda o preserva. Mira lo precioso de todo esto. Por eso estamos seguros, abrigamos esa esperanza de vida eterna. Aún si tenemos que despedirnos de esta tierra, nuestra mente está puesta ahí. Finalmente, hermanos, no podemos dejar a un lado lo que Pablo le dice a Tito. Hay una evidencia para toda esta vida de gracia. Mira conmigo el versículo 8. Tú puedes conocer las doctrinas de la gracia y la salvación que el Señor nos ha regalado a través de su palabra. Pero si no hay una vida que evidencie eso, entonces no hemos nacido de nuevo. Versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué le dice Pablo a Tito? Insiste con firmeza. Esta es una palabra verdadera. Es una palabra fiel, digna de confianza, en la que tú puedes confiar. Así que, Tito, insiste con firmeza. Tito debe insistir en enseñarla. Tito debe insistirla en que se practique esta vida que tenemos ahora en Cristo. Esta es una sola palabra aquí que encontramos en el original. Insiste con firmeza. Es decir, enseña con energía y constancia. Es lo que el cristiano necesita hacer día tras día de su vida cristiana. ¿Es eso? O si no, ¿cuál es el propósito de que Pablo le diga a Tito que insista con firmeza? Insiste. ¿Y será que insiste? ¿Y debe insistir como un pastor lo hace con la iglesia porque los creyentes tienden a olvidar estas cosas? Efectivamente, eso es así. Así es nuestra vida cristiana. Olvidamos fácilmente la obra que el Señor ha hecho para salvarnos. Esa obra de salvación. Estas doctrinas preciosas de gracia. Por eso, el hecho de que Pablo le diga a Tito, insiste con firmeza, con constancia, con perseverancia, con energía. Invierte tiempo en esto. Insiste con firmeza, ¿para quiénes? Mira el texto conmigo otra vez. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Para quiénes es esto entonces? Es para los que han puesto su confianza en Dios. Los que creen en Dios. Tú has puesto tu confianza en el Señor, entonces debes permitir que esta enseñanza, que esta vida práctica cristiana sea parte de la constante insistencia que puedan hacer tus pastores en las iglesias, los ancianos en las iglesias para el perfeccionamiento de tus almas. No puedes tú decir que no la necesitas. No puedes tú llegar a pensar que estas cosas ya las conocemos. No es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de práctica cristiana. Y este es el punto aquí de este último versículo. Es una cuestión de práctica cristiana. ¿Cuál es el propósito de insistir algo si no se lo va a practicar? ¿Cuál es el propósito de hablar de algo que debe practicarse con firmeza si no se lo va a hacer? Los que creen en Dios, ¿qué tienen que hacer? deben procurar ocuparse de estas cosas buenas y útiles a los hombres. Mira, no te confíes tú pensando que crees en Dios y eso es suficiente, porque los demonios pueden estar antes que ti. Como bien lo dice Santiago capítulo 2. ¿Crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Sabes qué? Los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero los demonios no se ocupan de buenas obras que evidencian la vida de los creyentes. Los demonios no están pensando en esas cosas. Ellos creen en Dios, pero no se preocupan de hacer buenas obras. Entonces nosotros, los creyentes, debemos procurar hacer las buenas obras que nos distinguen en nuestra vida cristiana. Santiago 2:14 lo dice una vez más. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, que tiene confianza en Dios y no tiene obras que evidencian esa confianza en Dios que ha puesto? ¿Podrá entonces la fe salvarle? Pablo dice que debemos procurar cosas buenas y útiles a los hombres. Y esta es la evidencia de las buenas obras de los creyentes, que serán también evidencia para todos los hombres a través de la proclamación y el testimonio del Evangelio, de la vida de los santos. Ponte a pensar esto, mira, es como una gran cadena, ¿no? Mira todo lo que el Señor ha hecho. Y si tú llegas al final de una iglesia que no proclama el Evangelio, entonces, ¿cuál es el propósito de todo lo que nos ha dicho aquí Pablo a través de Tito? ¿Cuál es el propósito de hablar entonces de la gracia que hemos recibido en Cristo si al final no hay ningún testimonio ni para nosotros como creyentes y peor para la gente de afuera? La gente de afuera ve y sabe que somos más fríos que el más frío de los hielos en los polos que hay aquí en la tierra. Más fríos. Tú sabes que hay cosas que están más bajos los 0 grados, ¿no? En un congelador común las cosas se congelan 0 grados o 10 menos grados, pero hay cosas más frías que eso todavía. Que no sea así entonces. Hay una evidencia clara aquí. Esas cosas que son buenas y útiles a todos los hombres. ¿Cómo podemos llegar a pensar que una salvación tan grande puede estar sin un fruto evidenciable? ¿Cómo podemos llegar a pensar eso? Señor, guárdenos de toda práctica ceremonial, religiosa que podamos tener. Si no hay un fruto evidenciable, entonces, ¿cómo poder apreciar esta obra preciosa de salvación? Es bueno recordar las doctrinas de la gracia, pero mejor aún es procurar que nuestras vidas sean un fiel testimonio de la gracia de Dios en nosotros, por medio de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.